Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Gustavo Yapur, presidente de la Asociación Bioquímica de Mendoza, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El microscopio. El doctor Néstor Horacio Litwin es bioquímico por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto en la Universidad Nacional de Mar del Plata y miembro del Comité Nacional de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde además ejerce como docente del Comité de Pediatría Ambulatoria. Es asesor del Programa de Detección y Control de la Enfermedad Celíaca del Ministerio de Salud de la Nación, donde es coautor de las guías de diagnóstico de la enfermedad celíaca. Además, es docente de posgrado de la Universidad del Salvador y del Comité de Gastroenterología, Sociedad Argentina de Pediatría. Coordina los cursos de patología del Colegio de Bioquímicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autor del capítulo Pediatría Clínica 1 y 2 del libro Metodologías de Laboratorio Aplicadas al Diagnóstico Gastroenterológico en Pediatría de la editorial de la Universidad Católica de Córdoba. Ha recibido los siguientes premios: Premios Hospital Casacuna, Premio Hospital de Morón, Premio Panamericano de Gastroenterología, primer premio al mejor trabajo científico presentado en el Congreso Iberoamericano de Gastroenterología Pediátrica, Madrid, en el año 2003, y el segundo premio del Congreso Iberoamericano de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición, Cartagena, Colombia, en mayo de 2005.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Néstor Litwin. Un gusto tenerlo hoy con nosotros. Usted es experto en esto y vamos a charlar un rato sobre el tema de microbiota y sobre la problemática intestinal. ¿Cómo está formada la primera barrera físico-química del epitelio intestinal?
Bueno, eso, a veces la terminología, si bien toda la bibliografía habla de barrera, es avasallante, ¿no? Desde mi punto de vista, barrera es solo una de las funciones. Suena muy mecánico. Creo que es ancestral desde los primeros estudios de lo que era el epitelio intestinal, que fue asumido como una barrera, como algo mecánico que impedía el acceso simplemente. Yo lo asocio más como un límite y a veces quizá un poco difuso, el límite entre lo externo o lo no propio y lo propio. Es más un límite que una barrera, porque tiene tantas funciones, una de las cuales es barrera, que realmente prefiero hablar de límite, o de podemos utilizarlo para más mayor facilidad y seguir utilizando la terminología de barrera. Pero lo quiero aclarar de antemano, porque los términos que uno utiliza también están indicando algo, ¿no es cierto? Quiere decir que, bueno, pero vamos a seguir hablando. Ya hecha esta aclaración, podemos seguir hablando de barrera, porque acá vamos a ver que no es barrera solamente esto, sino que es comunicación, y eso, la comunicación no es ninguna barrera, todo lo contrario. Es decir, creo que es una forma que tiene el organismo de conectarse con el medio externo, biológicamente, ¿no es cierto? No es solamente sensorialmente como es la vista, el olfato, los sentidos, etcétera, etcétera, sino que esto ya es biológico. Es una manera que nos expresa desde el punto de vista ancestral. nuestra comunicación biológica interna y externa. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos, nosotros como mamíferos avanzados, seres humanos, tenemos todo un aparato digestivo, pero no solamente eso implica la conexión con el medio externo, tenemos también un sistema respiratorio que también tiene mucosas, el epitelio también uretral y vesical, pero obviamente el más impresionante de todos es el del aparato digestivo, todo lo que es la barrera intestinal, que no es solamente intestinal, eso es también gástrica, esofágica, oral.
Entonces, para pasar a la pregunta en particular, ¿cómo está formada este primer límite, para usar las palabras suyas?
Este límite está formado por una barrera biológica, y ahora sí la llamo una barrera biológica, porque vamos a decir que son células que componen el epitelio que reviste todo el aparato digestivo, en el caso del intestino, el epitelio intestinal. Y en el caso del intestino delgado, llamados los enterocitos, que son las células específicas del intestino delgado, que tienen una multitud de funciones, pero que tienen una característica. Y eso sí lo transforma en una de sus funciones más importantes, que es la de barrera, que están muy agarraditas unas células con las otras. Esto quiero dejar bien claro que es una sola capa de células, es una alfombrita del espesor de una sola célula y está agarrada de las manitos con las otras que tiene alrededor. Entonces esas manitos se llaman las, en inglés, tight junctions, es decir, uniones estrechas. Son uniones moleculares que son cadenas, y cadenas, porque son cadenas moleculares, que impiden prácticamente el paso de moléculas grandes desde afuera, de lo que dijimos que es el límite externo, hacia el interior nuestro. Para decir bien claro esta idea de límite de lo que tenemos fuera y de lo que tenemos dentro. Pensemos que cuando nosotros comemos una gran cantidad de sustancias, algunas que son inclusive hasta tóxicas, porque no sabemos lo que comemos, nos metemos en la boca algo más o menos comestible, pero no sabemos lo que tiene adentro. Y el intestino sí tiene que saber lo que tiene adentro. Para eso tiene una serie de mecanismos biológicos, bioquímicos, inmunológicos, que hace que pueda distinguir entre lo que puede ingresar dentro del organismo y lo que no. Y esa es la extraordinaria complejidad que tiene este límite. Esas celulitas, digamos, que se llaman enterocitos, están todas revestidas por unas arruguitas, que son las vellosidades, y esas vellosidades aumentan en forma impresionante la superficie, que abarca unos 400 metros cuadrados, o sea, una especie de cancha de tenis impresionante, planchado, digamos, de epitelio, ¿no?, por todas esas vellosidades que tiene, para que uno tenga idea de la tremenda superficie que abarca el intestino delgado.
Claro, y una vez que estos microorganismos están superando ese primer límite, ¿cómo es que atraviesan el epitelio que mencionan?
Bueno, sí, es cierto, porque lo que nosotros ingerimos también son microorganismos, pero no solamente lo que nosotros ingerimos. Nosotros tenemos, por un lado, los que ingerimos, pero también tenemos microorganismos que nos ponen un sello. Desde que nacemos, a través del canal de parto, cuando un bebé nace a través del canal de parto, nace prácticamente estéril, y su madre lo contagia, por decirlo de alguna manera, con su propia calidad de microorganismo, que se llama la microbiota. Es importante distinguirlo del microbioma porque, bueno, la microbiota es la expresión del microbioma, o sea, de la expresión de la genética bacteriana, que es el microbioma, y la microbiota es todas las poblaciones bacterianas que nos pueblan, digamos. Nosotros tenemos muchas veces más células bacterianas que nuestras propias células. Somos un medio de transporte para las bacterias. Y las bacterias probablemente no sobreviven y nosotros no, de manera que habría que ver quiénes son más evolucionados. Y las bacterias son nosotros, ¿no? El tema es que lo que quiere transmitir es que no solamente lo que comemos es lo que nos ingresa al organismo, sino también nuestro propio sistema específico de microbiota que nos acompaña en forma bastante estable durante el tiempo y que tiene también algunas modificaciones que producen enfermedades. Usted me había hecho la pregunta que me había dicho una vez que superan esta primera barrera, ¿no es cierto? ¿Cómo atraviesan el epitelio? Bueno, el epitelio no se atraviesa sino más, tiene que pasar algo para que el epitelio se abra. Es decir, tiene que haber señales para que las células epiteliales, los enterocitos, se suelten la manito y accedan las bacterias al compartimento inferior, que es una especie de antro de comando inmunológico donde es muy peligroso entrar, por decirlo peligroso para el organismo, ¿no es cierto? Es un lugar que está celosamente preservado, porque ahí es donde se desarrollan todos los mecanismos inmunológicos de las mucosas, en lo que se llama la lámina propia, que es el sótano, por decirlo de alguna manera, de todas estas células epiteliales, donde están los secretos de estado. Cuando el germen puede atravesar eso, porque se abren, ¿sí?, es lo que se llama la traslocación bacteriana. Eso pasa y puede desencadenar actividades de muchas enfermedades, digamos, ¿no? Así que y eso está regulado quizá en circunstancias normales y patológicas por algunos procesos en los cuales entra una molécula que se puso de moda hace unos años, una década, que es el sistema de la zonulina. Parece que regula la apertura y cierre de las células epiteliales, ¿no?
Justo sobre esto queríamos preguntarle, ¿qué es la zonulina? ¿Quién la secreta? ¿Cuándo se secreta? ¿Por qué se secreta?
Claro. Bueno, la zonulina es uno de los moduladores, quizá hasta ahora el único que realmente se conoce. No tengo noticias que haya otros, muchos más, a pesar de que debe haber, estoy seguro. Pero por lo menos el más conocido y hasta ahora quizá el único, que es el que es capaz de pronunciar la palabra ábrete sésamo, digamos, ¿no? Que es el que separa las células epiteliales, las células, los enterocitos, que como estamos, seguramente están percibiendo, la integridad de la unión de esos enterocitos es la garantía de salud, porque no se abren así nomás. Entonces no permiten la entrada de patógenos, toxinas, etcétera, etcétera. La zonulina regula la entrada, porque a veces es necesario abrirlo, y abre, digamos, el camino a que ingresen diversos tipos de moléculas, desde el contenido intestinal hacia la lámina propia, o sea, el sótano, digamos, ¿no?, donde están los procesos inmunos. Y esa molécula es una molécula pequeña, tiene menos de 50.000 de peso molecular, se parece a la albúmina en ese sentido. Y tiene, desde el punto de vista genético, para los bioquímicos que saben mucho de esto, está muy relacionada con otra proteína que es la haptoglobina. Es una estructura muy parecida, un precursor de la haptoglobina. La zonulina en realidad es un precursor de la haptoglobina, que tiene otras funciones, que es ligar la hemoglobina plasmática. Entonces, dicho esto, que la zonulina es capaz de abrir eso a través de procesos bastante complejos. Tiene un receptor en el enterocito, de manera que ese receptor de enterocito provoca el relajamiento de esas cadenas que nosotros habíamos dicho, de las tight junctions, en particular de un tipo de proteínas que se llaman claudinas. Esas claudinas interaccionan con todo un sistema que es el citoesqueleto, constituido por otras proteínas que se llaman actina, digamos, fundamentalmente la actina, que se polimeriza y se despolimeriza. La interacción entre las claudinas y la actina es lo que mantiene esa cadena cerrada entre los enterocitos. La zonulina tiene la capacidad de producir el ensamble de todo ese sistema, y es lo que relaja y abre la puerta de la permeabilidad intestinal. Es producida también por la célula intestinal. Usted me preguntó quién la produce. La célula intestinal, a través de diversas señales. Una de las señales, por ejemplo, en la famosa enfermedad celíaca, es la gliadina, que puede producir la apertura de la... que produce, digamos, la señal para que se secrete la zonulina. Y eso tiene consecuencias en la patogenia de la enfermedad celíaca, ¿no?
¿Y hay relación entre la concentración que puede encontrarse de zonulina en plasma y la potencial problemática de una patología autoinmune?
Sí, hay una correlación en la sobrevivencia en plan. No sé si serviría para pronosticar o para decir que puede desarrollar patologías autoinmunes. Desde ya que las alteraciones de la permeabilidad intestinal, sí, y eso lo sabemos nosotros, porque nosotros sí, hace más o menos unos 25 años, estudiamos, no la sonulina, pero sí la permeabilidad intestinal en las enfermedades autoinmunes. Realmente no había muchos trabajos hechos, y en el Instituto de Investigaciones Médicas, Alfredo Lanari, de la Universidad de Buenos Aires, cuando yo, a través de una beca que teníamos de la universidad, estudiamos en pacientes con lupus, que eran, había muchos en el instituto, estudiamos la permeabilidad intestinal y el desarrollo de la actividad de la enfermedad inflamatoria, digamos, en estos pacientes. Y lo estudiamos a través de una técnica que es el cociente lactulosa-manitol. Para los que saben de enfermedad celíaca, conocen bien lo que es esto. Es una forma de estudiar la permeabilidad intestinal. Y nosotros encontramos que el 22% de los pacientes con lupus tienen alteraciones ya permanentes de la permeabilidad intestinal. Tienen un aumento de la permeabilidad intestinal. Pero la otra cosa que encontramos también, eso ya entró más en el terreno quizá especulativo, pero con un cierto aval, es que la alteración de la permeabilidad precedía a la activación de la enfermedad. Nosotros, había un médico que, a doble ciego, digamos, estudiaba cuando el paciente se activaba. Ustedes saben que el lupus tiene periodos activos e inactivos. La paciente, porque la mayoría pertenece al sexo femenino, se le irrita la piel, aparecen esos eritemas, digamos, característicos del lupus, bajan las plaquetas, aumenta la urea, tiene una serie de alteraciones que corresponden a una activación. Parecería que esa activación está relacionado con el aumento de la permeabilidad que permite el ingreso de componentes del lumen intestinal, entre ellos lipopolisacáridos, que son muy activadores de la respuesta inmune. Y entonces eso encontramos nosotros en este grupo de pacientes. Después, he visto muchos trabajos sobre eso, pero bueno, esto es más o menos lo que usted me preguntaba, ¿no?
¿Cuáles son los principales factores que provocan la permeabilidad en el intestino?
Sí, evidentemente las alteraciones de la permeabilidad quizá estén producidas por la sonulina, y sí se ha medido la sonulina en plasma. Se ha visto que en las alteraciones, hay un síndrome que se llama leaky gut syndrome, que es síndrome de intestino perdedor, digamos, que pierde, ¿no? Y en ese síndrome de intestino con pérdida, se ha visto que hay un aumento de la sonulina y en otras patologías autoinmunes más, como es el caso de la enfermedad celíaca.
Perfecto. Doctor Néstor Litwin, lo invitamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos varias cosas más que consultarle. Y viene siendo muy claro, muy didáctico, y queremos realmente avanzar un poquito y ver más sobre patologías inflamatorias del intestino y avanzar un poco en ese campo. Un par de minutos nomás y estamos de vuelta. Muchas gracias.
El microscopio. Agenda en el microscopio. 10ª Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio en Palestina y 15ª Conferencia de Biología Clínica Ramallah Palestina del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica Helsinki, Finlandia del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC. My blue eyes, son. Well, how you been?
gonna fall. Tell me, what did you hear, my blue-eyed son? What did you hear, my darling young one? I heard a 100 drummers' hands that were blazing, 10,000 whispering and nobody listening. I heard a one person star, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. Well, it's hard. My blue-eyed son, what'll you do now, my darling young one? Well, I walk to the depths of the deepest black forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pale lips of poison are flooding the water. But I love my song well, and I sure forget it, 'cause it's hard.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. Microscopio. Estamos en El Microscopio. Por la web infobioquímica.org.
El Microscopio. Continuamos con el doctor Néstor Litwin, miembro del Comité Nacional de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Aquí estamos de vuelta, doctor Néstor Litwin, para seguir conversando sobre intestinos, permeabilidad intestinal, microbiota. ¿Qué estudios asocian la permeabilidad intestinal a las enfermedades autoinmunes?
Sí, hay una gran abundancia. Si uno se entra en PubMed o en Internet, hay una abundancia de estudios que asocian la permeabilidad, el aumento de la permeabilidad intestinal al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Hay muchos estudios que están sobre eso, pero en realidad todavía no hay terapéuticas específicas que se basen en eso, ¿no? Pero sí, por supuesto que yo estoy absolutamente convencido que hay una participación de las alteraciones de la permeabilidad, convencido desde que nosotros hicimos el estudio con los pacientes con lupus, ¿eh? En ese momento no había tantos estudios, casi era. Nosotros hicimos también una determinación que desarrollamos nosotros y que ahora se utiliza mucho en la clínica, que es, los bioquímicos también las van a conocer, que es el CLINAS de alfa-1 antitripsina. Esa determinación la desarrollamos nosotros para otras patologías, pero la utilizamos en esta. Y también vimos que perdían proteínas, quiere decir que hay una variedad de determinaciones que permiten suponer que hay alteraciones de la permeabilidad intestinal. Sí, es cierto.
Ahora, hay como tres elementos: la predisposición genética, los disparadores externos y el intestino permeable. ¿Son necesarios para el desarrollo de las enfermedades autoinmunes? ¿Se dan las tres cosas a la vez?
Sí, absolutamente, absolutamente sí, en mayor o menor medida, dependiendo de qué enfermedad autoinmune se trate, ¿no es cierto? Si uno mira, insisto, mira PubMed o mira Internet, que ahora es muy fácil acceder a todas las publicaciones, uno se da cuenta que sí, que en la mayoría de las enfermedades autoinmunes estos tres elementos, en mayor o menor medida, están implicados. Yo creo que sí, que son necesarios. La mayor parte son desconocidos. Por ejemplo, qué sé yo, en la esclerodermia hay una gran proporción de pacientes, muy alta proporción, que tiene alteraciones de la permeabilidad intestinal. El estudio nuestro del lupus también. Y ya si vamos a entrar, por ejemplo, en el caso de la enfermedad celíaca o la diabetes tipo 1, también se, en la enfermedad celíaca, bueno, es el paradigma, digamos, donde esa tríada que usted dice se manifiesta. En el caso de la enfermedad celíaca, es muy conocida la participación de los antígenos de histocompatibilidad de Q2 y de Q8 como necesarios, digamos, para la génesis de la enfermedad celíaca. El elemento externo sería el gluten y el aumento de la permeabilidad intestinal a través de la señal de la gliadina que provoca la secreción de sonulina, que era lo que habíamos dicho hace un ratito. Eso que usted lo dijo es clarísimo. O sea, son elementos que participan y uno se va dando cuenta que son necesarios. Sí, yo creo que sí. Si bien no están totalmente conocidos, pero son necesarios por un motivo. Y casi me animo a decir como para predecir que son necesarios aunque no exista una prueba, ¿no? El organismo no es una suma de genética, inmunología y factores externos. Es todo uno. Es decir, nosotros lentamente a través de los 600 millones de años que se ha desarrollado la vida, digamos, en nuestro planeta, hemos vivido en medio, desde que éramos amebas, y todavía seguimos, nuestras células son las amebas de hace 600 millones de años, quiere decir que nuestro recuerdo biológico hace que nosotros estemos en íntima comunión con todo el medio externo. Lo estamos destruyendo, por supuesto, ¿no? O sea que estamos haciendo cosas muy malas en el medio donde nosotros vivimos, y hay grandes alteraciones. De hecho, porque nuestro organismo repite las concentraciones del mar, digamos, ¿no? Y nuestras células vivientes, nuestras células están como nadando en el mar. Todavía nosotros somos el mar y las células. Pero eso ya son digresiones un poco más filosóficas, pero de alguna manera estamos diciendo que nuestra constitución genética, que nos hemos dado cuenta hace muy poco que tenemos, tenemos genes, esa constitución genética que viene desde hace muchos millones de años, y el medio ambiente, por supuesto, que lleva 4.000 millones de años, 5.000 millones de años, todo eso no es gratis, sino que ha modelado nuestra genética, ha modelado nuestra respuesta inmunológica, ha modelado nuestro medio interno. Somos lo que somos porque estamos en comunión con el medio externo. Y la genética, la inmunología, son todos aspectos, todas distintas caras de un mismo proceso. Por eso lo que dice usted es totalmente cierto, es necesario. Necesario porque existe, y porque si se altera una cosa, se va a alterar otra. Entonces, es necesario verlo desde ese punto de vista. Separarnos en pedazos recortados con tijeras es un grosero error de nuestra cultura que nos ha educado, digamos, en pedazos, pero tenemos que aprender a vernos como un todo, digamos, ¿no? Así que la pregunta es muy pertinente, la pregunta que usted me hizo.
Y en este concierto, el rol de la microbiota en las patologías inflamatorias del intestino, de las cuales venimos aprendiendo en esta charla, específicamente la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa crónica, ¿cuál es el rol de esta microbiota en este tipo de patologías inflamatorias?
Bueno, otra pregunta sumamente pertinente, porque estas enfermedades, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, son enfermedades inflamatorias crónicas de las cuales todavía no se conoce la causa, la etiología. Sabemos ciertas cosas. También vemos pedazos, estamos muy ciegos en estas enfermedades, si bien se ha avanzado en el conocimiento, pero además, como decía Sócrates, a medida que más sé, menos sé. Vemos muchas cosas que ignoramos y cada vez ignoramos como más, pero de cualquier manera hemos aprendido, eso sí, hemos aprendido que nosotros llevamos esta carga, esta amistad con miles de millones de bacterias que se alojan en nuestro interior. Tenemos un mundo desconocido de vecinos que están dentro nuestro. Uno con los vecinos se puede llevar bien, pero también se puede llevar mal. Entonces, es muy bueno tratarse bien mutuamente. Si uno los permanentemente está atacando, le tira la basura en la puerta al vecino, o le roba las naranjas del árbol que viene para el lado, seguramente una vez lo va a perdonar, dos veces, pero después se va a enojar. Nosotros estamos también peleándonos con nuestros vecinos, las bacterias, y ¿a través de qué nos peleamos? Y nos peleamos por muchos motivos. Nos peleamos porque fumamos, nos peleamos porque el ambiente está lleno de basura, nos peleamos porque el mar está contaminado, nos peleamos porque comemos comida industrializada en lugar de tener comida natural. Nos metemos medicamentos por meternos en el organismo. Todo eso es como que le estamos pegando, digamos, a los vecinos que tenemos alojados adentro. Y es posible que un día se enojen. Ahora, cuando se enojan los vecinos, yo creo que nos tenemos que agarrar. Con esto, ¿qué le quiero decir? No quiero ser dramático ni hacer cuestiones cinematográficas, pero la microbiota, ahora ya vamos a hablar en términos bioquímicos, la microbiota tiene una cierta composición y una cierta estabilidad, no un equilibrio, porque el equilibrio es algo estático, y acá un steady state, en los cuales nosotros lo vamos armando y cuidando. ¿Ese steady state qué significa? Que tenemos poblaciones bacterianas con nombres que antes no conocíamos, como por ejemplo Firmicutes o Bacteroidetes, que en cierta forma producen sustancias que son inmunomoduladoras, absolutamente. Y también tienen sus lipopolisacáridos, que a través de la mucosa intestinal pueden producir modulaciones en nuestro sistema inmunológico. Y otro elemento que está ignorado, que no tuve mucho tiempo y quizá me olvidé también de decirlo, nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso que inerva nuestras vísceras. Ese sistema nervioso nos conecta esos vecinos, esas bacterias, las conecta con nuestro sistema nervioso central. Y no quiero prolongar demasiado esta charla, pero sin embargo quiero mostrar la diversidad y la inmensa complejidad que tiene esto. Las bacterias, de alguna manera, se comunican bioquímicamente con el sistema nervioso central y con el sistema inmune de nuestro intestino. Y esas señales, a través de modulaciones inmunológicas y señales bioquímicas, como son las citoquinas, por ejemplo, modifican el sistema nervioso intestinal, que mandan señales hacia el sistema nervioso central, incluyendo el comando supremo, que es el cerebro. Eso significa que nosotros podemos atravesar depresiones, irritaciones, producidas por alteraciones de la microbiota y de todo el sistema de barrera intestinal. Entonces eso se está conociendo recién ahora y es el causante muchas veces, esas agresiones que nosotros hacemos con el tema de las bacterias, es el causante de enfermedades muy graves como las que nombró usted. Usted nombró la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa crónica. Bien. Esas enfermedades que provocan úlceras, son distintas, pero provocan úlceras más o menos parecidas, se ha visto, si bien no se ha asociado con ninguna bacteria específica, en el caso de la enfermedad de Crohn, quizás con algunos micobacterias, pero no está totalmente demostrado, tiene mucha relación con la tuberculosis. Hay una cosa que sí es cierta. En las enfermedades inflamatorias crónicas del intestino está reducida la diversidad biológica. La diversidad biológica es una especie de garantía de salud dentro del intestino. Esa reducción de la diversidad biológica en beneficio de otras bacterias que no son ni los firmicutes ni las bacteroidetes, son los que traen, de alguna manera, cronifican una situación inflamatoria que termina desencadenando esta enfermedad. Y estas enfermedades, además de estas dos hay otra más, una entidad que es la colitis indeterminada, pero estas enfermedades absolutamente tienen relación con la microbiota.
Bien. Desde ya que sí. Bien. El tema del trasplante de materia fecal, ¿podría ser una posibilidad terapéutica de patologías autoinmunes?
Estimo que sí, si bien en este momento ya está, digamos, en práctica, hay varios, inclusive en la Argentina, en el Hospital de Clínica, ya se practica, digamos, como a nivel muy de a poco, para ciertas patologías, como una infección en pacientes que están algunos inmunosuprimidos, que tienen recurrencia de Clostridium difficile, que es un germen, digamos, productor de lesiones en el intestino bastante serias, y no siempre se puede erradicar. Y en estos pacientes que tienen infecciones recurrentes por Clostridium, es lo que han hecho el equipo de gastroenterología del Hospital de Clínicas. Hace poco los invitamos para que expongan, digamos, los avances que han tenido, ¿no? Y ellos específicamente lo han probado en estos pacientes que era imposible curarlos. El trasplante es un dador, generalmente es un dador relacionado, un familiar sano, por supuesto, ¿no? Un dador de flora fecal. La gente no lo podía creer cuando la gente organizamos unas jornadas en el Colegio de Bioquímicos de la Capital Federal. Y cuando lo contaban, la gente misma estaba sorprendida, digamos. Materia fecal de una persona relacionada sana, con muchas pruebas, por supuesto, y lentamente se le va instilando, digamos, como para colonizarlo con la flora normal, ¿no? Y tuvieron un altísimo porcentaje de éxito, se han curado los pacientes de estas enfermedades, pero todavía no lo han utilizado en relación a... se está empezando a utilizar en la enfermedad de Crohn, hay varias pruebas, y pero no acá, no hasta mi conocimiento todavía no se está desarrollando, aunque sé que hay proyectos como para desarrollarlo. Y más allá de esto, en otras enfermedades autoinmunes, no hay todavía acá, pero bueno, sí, ya por supuesto que en el exterior, pero eso ya es una cosa muy a futuro, ¿no? Realmente no es algo que está ahora como para práctica común. Está, se han hecho trials, digamos, y se ha visto que hay un porcentaje de éxito importante, pero no está todavía utilizado como terapéutica actual, pero yo me animo a decir que en el futuro sí se va a utilizar, desde ya.
Y la pregunta que esperan todos los laboratoristas, ¿qué rol tiene el laboratorio en la evaluación de la evolución de la microbiota intestinal?
Hay todo un mundo esperando, digamos, que el laboratorio pueda internarse en esa selva infernal que son los miles de millones de gérmenes que pueblan nuestro interior. Si bien las especies no son tantas, porque hay cerca, creo que de 160 especies que tenemos cada uno, en total hay cerca de 1.500 especies diversas de gérmenes, ¿no? Si bien los gérmenes son miles de millones, las especies no son tantas. Pero ya hay establecidas técnicas de biología molecular a través del ADN ribosomal, el ARN ribosomal, que tiene una fracción que es la 16S, que es característica de cada especie de germen. Y eso sí está en marcha, ya se utiliza, no como rutina, digamos, diagnóstica, a pesar de que hay varios estudios para determinar patógenos específicos, pero no es una técnica que está tampoco diseminada. Lo que sí, sí, hay muchísimo hecho en cuanto a la evaluación, digamos, de las especies a través de la de esta 16S, que creo que en los próximos años se va, es la microbiología del futuro, así como hay una técnica que se llama, tiene un nombre gracioso, que se llama MALDI-TOF o MALDI-TOF, que es una sigla, digamos, ¿no?, para tipificar gérmenes, que lo fragmenta, es un aparato que fragmenta el germen en sus constituyentes y hace como un spray que es muy característico de cada especie, de cada germen. Ya tiene como un mapa. Entonces, a través de una computadora va haciendo comparaciones y detecta rápidamente, en pocos minutos, detecta de qué germen se trata. Eso también, ya hay un aparato en el Hospital de Clínicas, y eso se utiliza en patología. Quiere decir que la microbiología del futuro, si bien va a involucrar el cultivo, ya cada vez se están empezando a utilizar otras técnicas que no involucran el cultivo, sino otras técnicas de mucha mayor complejidad, como es el caso de la biología molecular, o esto que yo le digo, MALDI-TOF, que es lo que va a tener un rol muy importante en los próximos, calculo que en los próximos 10 o 15 años vamos a tener laboratorios que estudien la microbiota bajo estas características, ¿no? Así como ahora tenemos técnicas de biología molecular prácticamente al alcance de la mano para hacer muchísimas cosas, sobre todo enfermedades infecciosas. Hay aparatos que ya están absolutamente dedicados y automatizados, ¿no?, para hacer eso. Bueno, lo vamos a tener también para la evaluación de la microbiota intestinal. Entonces, y además hay otras cosas que están en funcionamiento. Por ejemplo, la evaluación del ambiente, del gas intestinal a través de análisis específicos de los componentes de ese gas y rápidamente detectar, asociarlo con patologías. O sea que el panorama que se abre es impresionante, es impresionante.
Bien, clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Néstor Litwin, por su participación hoy en El Microscopio. Hemos aprendido mucho.
Así que me alegro de haber tenido la oportunidad de poder hablar de esto, porque cada una de las preguntas que usted me hizo da lugar a una discusión que es amplísima, ¿no? Realmente fue un verdadero placer hablar con usted y a través suyo de ese prestigioso medio que es El Microscopio, que usted conduce. De haber podido participar realmente me honra, porque bueno, me pone muy cerca de otras personas que he visto que son muy prestigiosas, tanto nacionales como internacionales. Les agradezco mucho y siempre dispuesto.
News. La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. Las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta. Hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Antes de amar, de nuevo, lava tu corazón. Con agua y con ceniza que sean verdaderas. Así el recién venido sabrá que has olvidado al otro que ocupaba tu vida aventurera. Antes de amar de nuevo, desata las amarras que te retienen lejos en horizonte extraño. Ignoras lo que vale conquistar un minuto cuando orgullosamente te has dormido mil años. Se ama de pie en un mundo confuso y desgarrado que apenas da reflejos de algo mucho más bello. Para alcanzarlo basta con limpiar la mirada y sin ninguna duda sabrás lo que es aquello. Antes de amar de nuevo, llora un poco en silencio. Haz como hace la lluvia que lava tu ventana. El sol no está tan lejos de tu alma vanidosa, solo que para verlo hay que abrir la mañana. Solo que para verlo hay que abrir la mañana.
de pie en un mundo confuso y desgarrado que apenas da reflejos de algo mucho más bello. Para alcanzarlo basta con limpiar la mirada y sin ninguna duda sabrás lo que es aquello. Antes de amar de nuevo, llora un poco en silencio. Haz como hace la lluvia que lava tu ventana. El sol no está tan lejos de tu alma vanidosa, solo que para verlo hay que abrir la mañana. Solo que para verlo hay que abrir la mañana.
El microscopio.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos melanoma. Los bomberos tienen tasas más altas de melanoma que el resto de la población, con un índice de 0.7% frente a 0.01% que presenta la población general, quizá debido a su exposición a químicos y rayos ultravioletas. Se examinaron 2.399 bomberos del estado de Florida en relación con la incidencia del cáncer y las prácticas de prevención. Los resultados sugieren que si un médico primario tiene un paciente que es bombero, debe realizar un reconocimiento completo de la piel del paciente e informarle sobre la protección contra el cáncer de piel. Sobre la base de los datos actuales, es muy recomendable realizar los exámenes médicos completos del cuerpo de bomberos lo más pronto posible.
O microscopio.
Alerta. Enfermar por consumir alimentos en mal estado es cada vez más frecuente. Los casos de salmonelosis en España se han duplicado en los últimos 4 años. Las infecciones por campilobacterias se han multiplicado por 3. Ambos patógenos se encuentran en la comida y allí la vía para pasar de los animales a las personas. El aumento detectado en toda Europa es preocupante y nos recuerda que debemos mantenernos alerta. La salmonelosis había decrecido hasta 2014 en la Unión Europea. Salmonella ha protagonizado 200-500 brotes en 2016. La vía más habitual son los huevos y sus productos derivados, además de la carne de aves, de corral y en la infección zoonótica adquirida por los alimentos más famosa, pero no es la única, ni siquiera la más abundante. La lista incluye patologías como la listeriosis, la triquinelosis, la brucelosis, la anisakidosis, la yersiniosis y la toxoplasmosis. Sin embargo, la enfermedad más extendida es la campilobacteriosis. Sus bacterias están detrás de gran parte de las diarreas. El año pasado, 250.000 de personas padecieron la acción de estos patógenos que suelen causar gastroenteritis.
O microscopio.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio. O microscopio.
María del Carmen Pasquel es profesional bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia, diplomada en hematología por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente dirige el grupo de trabajo de Iberoamérica de nomenclatura y traducción de la IFSC. Es directora general de la revista electrónica Diagnóstico In Vitro del Rincón Iberoamericano de la IFSC. Es miembro del consejo editorial de la revista electrónica indexada eJournal de IFSC y del consejo editorial de la revista científica Laboratorio Clínico de España. Forma parte del Comité Técnico para Laboratorios Clínicos del Servicio de Acreditación Ecuatoriano y ejerce la vicepresidencia de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica Núcleo Pichincha. Asesora regional para Ecuador de la Fundación Biener Lab y corresponsal del microscopio en su país.
Hola con todos, les habla la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal de El Microscopio en el Ecuador, desde la mitad del mundo, para contarles que ya está disponible la revista Diagnóstico In Vitro, la DIP 08, y viene con temas de mucho interés para todos los que trabajamos en la medicina del laboratorio.
Los temas que presenta Diagnóstico In Vitro 08, esta vez son, en noticias y novedades, el resumen del curso precongreso, ¿cómo conseguir acreditarse mediante la norma 15.189 sin morir en el intento? Esto nos lo envía la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. También tenemos el resumen del 11º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, LACLIN, que le realiza las tres sociedades importantes en medicina de laboratorio de España. El congreso se realizó en Málaga en 2017. Adicionalmente, tenemos enviado por el presidente del comité organizador el resumen del 14º Congreso Nacional Bioquímico de la Confederación Unificada de Bioquímica de la República Argentina. El título es La bioquímica del futuro y su proyección hacia nuevos horizontes. También tenemos la presentación de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Nos la ha enviado el vicepresidente de Colabiocli, que adicionalmente es también miembro de nuestro grupo de trabajo de nomenclatura y traducción de Iberoamérica. También tenemos la presentación de la Asociación Española de Laboratorio Clínico, AEFA. Nos envía su presidente, que también es miembro de nuestro grupo de trabajo. Y la joven representante de México nos envía el resumen sobre las representaciones regionales que recién se realizaron en la IFCC. En los artículos de investigación y científicos tenemos un enfoque de la DIP 08 hacia todo lo que significa programas de evaluación externo de la calidad, básicamente dados por la Fundación Bioquímica Argentina, que en este tema ha sido un soporte muy grande para Latinoamérica y la región. Los temas enviados son evolución del desempeño analítico de los laboratorios participantes del Programa de Evaluación Externa de Calidad de la Fundación Bioquímica Argentina, dado por la doctora Lorena Gatti y también la doctora Echegoyen María Cecilia. Le invitamos a que descubra y haga el análisis muy interesante de este artículo. Adicionalmente, tenemos el Programa de Evaluación Externa de Calidad de la Fundación Bioquímica Argentina, 30 años de evolución. Nos envía su director general, el doctor Raúl Giraetti. Y finalmente, tenemos la entrevista que siempre nos facilita la radio online El Microscopio. Esta entrevista se le realizó al doctor Mario Plevani y el tema es: ¿es posible armonizar los indicadores de calidad externo? Les invitamos a que disfruten de la DIP 08 visitando e ingresando a www.ifcc.org y al lado derecho usted encuentra el logo de diagnóstico in vitro en celeste y blanco. Haga ahí un clic y directamente ingresa a nuestra revista.
El microscopio. Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Néstor Litwin, miembro del Comité Nacional de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría, y a la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal en el Ecuador.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.